Radio Nacional.
La parte grabada, la parte, digamos, mentirosa del programa de hoy, ya que el hoy en realidad es una semana antes. ¿Cómo explicar esto? Siempre tenemos este mismo problema del Ensway con respecto al tiempo.
Podríamos hacer la gran MDQ, eso? Hacer una cuestión casi guionada. Uh-huh. Y tirar el cabezazo, en este caso sería al micrófono, no a la cámara.
Ah,
y luego volvemos
salir de ese cabezazo.
Claro, uh-huh. Pero es difícil, es realmente difícil hacer televisión por radio. Ya bastante difícil es hacer radio por radio, sí. Así que ¿para qué complicarnos más?
Por lo menos a nosotros nos resulta bastante difícil, aún con los años que tenemos en esto.
Podríamos saludar a los futuros y viejos a la vez, Acevedo y Ellenzweig, que son los que nos dan el pase, o los que nos darán el pase, o los que nos acaban de dar el pase. Todo esto que suena a una locura, los que escuchen el otro domingo a través de Radio Nacional, todo seguidito, lo entenderán. Los que están acá miran como diciendo, ¿qué les pasa a estos muchachos?
Y bueno, es eso lo que pasa. Esto es un programa que hemos grabado hace mucho tiempo y que todavía no grabamos, porque lo estamos haciendo en este momento.
En vivo, en diferido, más fácil
más
imposible.
O menos así. Volvamos a la realidad, o por lo menos a lo más parecido que tenemos, que es el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro. Tenemos invitados y de un tiempo a esta parte, con el auge, por decirlo de una manera, de internet, ahí está el amigo Feynman, José Pablo Feynman.
Ah, ¿no? Sí, sí,
Feynman,
ese
bueno,
sí.
Digamos, que dice, hoy cualquier boludo tiene un blog.
Sí.
Y este no es el caso. Porque se trata de dos páginas de internet que cubren, por decirlo de una manera, todo lo que a uno le interesa en cuanto a cultura joven. Este programa se llama Lo que vendrá y es un suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Y ellos, cada uno por su lado, también se encargan de cubrir las actividades que a los jóvenes o a cierto, ¿cómo decirlo? Cierto espectro de la juventud argentina le interesa. Estamos hablando de Fernando Casale, responsable de Zona Indie, único responsable de esa página. Eso es algo que realmente
monopoliza la información.
Más o menos.
No comparte, no delega.
No delega el tipo. Es seguramente un adicto al trabajo. Después le preguntaremos. Y Laura Taube, responsable de Proyecto Under. En este caso sí, un proyecto que tiene involucradas a más personas, ¿no es cierto? Claro. Bienvenidos a los dos.
Muchas Hola, gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias.
Proyecto Under y Zona Indie son dos páginas de internet que decíamos, o intentábamos decir, cubren en cierto modo casi todo, o la mayor cantidad de cosas, de actividades que le interesan a los jóvenes y que casualmente están desarrolladas también por gente joven. Nos imaginamos que es un trabajo más que arduo cubrir tantas actividades. ¿Es tan así?
Sí, bueno, yo te venía comentando antes de entrar al aire que la cantidad de cosas que llegan para comentar a veces excede lo que uno puede llegar a publicar.
Uh-huh. Más en tu caso que estás solo, digamos, al frente del proyecto.
Estoy solo y trato de publicar un par de cosas por día, porque tampoco me gustaría que se sature de información la página. Pero lo que me pasa es que se me acumulan muchos mails de bandas que quieren aparecer y a veces me encuentro viendo mails de 2 meses de atraso y bueno, trato de manejarlo de alguna manera.
Pero hablabas del exceso, de la saturación de información. ¿Hay cuántas bandas hoy en la Argentina que tienen su Facebook, Fotolog, MySpace? Fácil, más de 1000 debe haber. Sí,
sí, mucho más.
Sí.
¿Cómo se hace para, uno, evitar la saturación? Para separar la paja del trigo, para ver lo que realmente está bueno de las otras 800.000 cosas que no valen la pena, porque digámoslo, cantidad no significa necesariamente calidad, y esto se nota sobre todo con estas, ¿se puede decir superpoblación de grupos?
Sí, es un término un tanto antipático, pero bueno.
Sí, sí, pero después de sufrir unos cuantos discos que
bueno,
pasan sin pena ni gloria.
Hay tantas bandas como jóvenes interesados en la música, digo, de última es un mal bienvenido que los jóvenes digo, se interesen en las bandas, y hay un montón de bandas. Para nosotros, que tenemos que todos los días sentarnos unas cuantas horas a seleccionar mails y ver cómo clasificamos la información, qué sube, qué no, qué sube, cómo, bueno, tal vez es un problema, pero nos metimos en esto, supongo que con mucho gusto, no sé si estarás de acuerdo, pero sí, yo creo que es un mal disfrutable de última. Bueno, nos vamos a quejar por eso.
No, y además el hecho de que cualquier banda pueda abrir su MySpace y poner su música ahí probablemente hace que muchas bandas que en el futuro van a ser buenas y descubiertas por ustedes, por ejemplo, lo hayan podido hacer. Por ahí hace 20 años no hubieran tenido la oportunidad, se hubieran perdido en la nada.
Uh-huh. Y uno... lo primero que piensa, uno que tiene una mente mercantilista, por eso estamos en la radio, porque es un negocio millonario, lo primero que piensa es, ¿y cómo se sostiene un proyecto desde Internet? Digamos que Internet no es un... Para algunos sí, en algún caso será un negocio millonario, pero no parece que Proyecto Under y Zona Indie sean dos empresas rentables. ¿Cómo se sostiene semejantes proyectos?
Se sostiene con mis otros trabajos que hago y que ayudan a pagar el hosting. De todas formas, no es que...
Además de entonces no ser sustentable, también genera un gasto.
Genera un gasto que no es muy excesivo tampoco. Pero bueno, también ir a ver bandas y qué sé yo, cubrir ciertas cosas también genera un gasto.
¿Y en el caso
de Proyecto Under es un poco más complejo, porque Proyecto Under... involucra a muchas personas. Digo, es una mini pyme, digamos. Hay personas trabajando y es un proyecto que tiene ya 10 años buscando formas de sustentación. En este momento tenemos la suerte de tener un programa de televisión hace un par de meses, que es como una pata que hoy por hoy nos ayuda bastante a lo que es el mantenimiento de la página. Es bastante costo, son muchas horas de trabajo, es gente involucrada trabajando y bueno, sí, qué sé yo, como la mayoría de los proyectos culturales hoy en día, digo, es difícil, uno la rema y sabe dónde se metió y sabe que quiere hacerlo y tiene como mucho de...
De quijotada.
Totalmente, sí.
El programa es Muéstrame los dientes, ¿no?
Muéstrame los dientes, sí.
Es bueno decirlo porque es nuevo y aparte está bueno.
Es nuevo, está bueno, sí. Yo lo vi ayer a la tarde y estaba en mi casa, nunca estoy los viernes a las 10:30 de la tarde y siempre lo veo como en crudo, cuando lo están editando. Y estaba a las 10:30 de la tarde en mi casa y prendí la tele y dije, está bueno, mirá, hay un montón de cosas.
Recordemos por qué señal se emite Muéstrame los dientes.
Muéstrame los dientes se emite los viernes a las 10:30 de la tarde por Quiero, que es el nuevo canal de música de Artear, repite varias veces a lo largo del fin de semana. Toda la información siempre está subida a Proyecto Under de todas formas y en todos los medios que uno va abriendo. Porque ahora tener una página implica también tener como un montón de subredes y digo, uno siendo parte de la era digital y teniendo una página de internet tiene como... Digo, no sé si tu caso es el mismo, pero no solo hay que mantener en mi caso Proyecto Under, sino todas las páginas que tiene la banda también las tienen los medios hoy. Digo, tenés que... Es como una red.
Tenés que tener grupo de Facebook.
Tenés que tener un grupo de Facebook. Twitter todavía no lo entiendo, pero...
Ayer hablaba con otro periodista, con Jumber Vera Rojas, y él hablaba de la Drogue Sound, y de Manchester, y del Rock Chabón. Y la discusión era las escenas que, de alguna manera, inventa el periodismo. ¿Ustedes notan? No tal vez una escena, no vamos a crear acá cuatro personas una escena sentadas en la radio, pero sí una tendencia, algo que esté apareciendo de a poco. Un viejo chiste que para mí tiene algo de verdad es la vuelta del grunge. Hay grupos que están teniendo un sonido noventoso, que vuelven con eso a la depresión. ¿No están algo en común en los discos que reciben? O ni siquiera en los discos, en las letras, en la propuesta estética de las bandas. ¿Qué es lo nuevo? ¿O qué es lo que podría llegar a ser lo nuevo?
Qué pregunta. Me parece que ahora el sonido de las bandas está bastante diversificado. Hay mucho revival de otras épocas, pero no veo que todas apunten hacia el mismo lado.
Todavía no se definió ninguna tendencia.
Yo lo que estoy empezando a ver un poco, digo, si bien estoy totalmente de acuerdo, digo, me parece que si hay un signo de este momento musical, tal vez sea la gran diversidad y que cada banda, de hecho, inventa su propio género. O sea, no hay dos bandas que puedas encasillarla en el mismo género porque se inventan su propio nombre. Pero, digo, más allá de todo eso, yo sí lo que estoy empezando a ver, y un poco esto de la vuelta del grunge quizás tenga que ver, me parece que es como un momento histórico que están sucediendo, digo, varias cosas. Hay muchos proyectos de estos que tienen que ver con el under, entre comillas, que están cumpliendo sus 10 años ahora. Digo, hay como una época y como una cuestión generacional y social. Y yo lo que estoy empezando a ver es un poco que se está dejando esa primer persona de los 90.
Ahí le sale la socióloga.
Ah, bueno, no lo puedo evitar, soy socióloga. Pero estoy como empezando a notar un poco eso, que las bandas que quizás, digo, me parece que los 90 estuvieron claramente identificados por una apuesta de la primera persona en un primer lugar, digo, todo el indie, entre comillas, tenía mucho como ese signo. Y me parece que ahora lo que se está como empezando es... como a buscar por otros lados eso y a mirar un poco más para afuera y abandonar un poco, pero es una impresión, digo, hay muchas bandas que lo siguen haciendo, pero muchas nuevas que yo noto que no. Tal vez sea un poco apresurado tomarlo como conclusión. Si vos me preguntás que no todos estos días, es la idea que me está rondando en la cabeza.
Hablan, sí.
No, quería volver, ahora ya que mencionamos esto de que sos sociólogo y todo eso. Los dos son jóvenes y han crecido en un mundo en el que ya internet era una realidad. ¿Qué hacían antes de dedicarse a hacer dos páginas de internet? Digamos, ¿qué se dedicaban antes al periodismo, suponemos, en algún otro medio que no haya sido la internet? Digamos, antes de armar Proyecto Under y Zona Indie, ¿Qué hacían antes?
Yo tengo que hacer una salvedad, que es que Proyecto Under no nace conmigo. Proyecto Under me antecede muchos años. Este año cumple 10 años. Yo me sumo hace año y medio, 2 años. Yo no soy periodista, antes no era periodista.
Retírese entonces.
Nunca dije que fuese periodista. Digo, jamás me jacté de ser periodista.
Son
de
los
hecho,
sociólogos
no
que
lo
le quitan
oficio.
El trabajo a los periodistas. Se da cuenta, ¿no?
Che, no. Yo cuando necesito que alguien me haga una nota, contrato un periodista.
Está muy bien.
yo soy socióloga. Me dediqué antes de trabajar acá a oficial de sociólogo, investigación, mucho de arte y cultura.
¿No aplicas la mirada sociológica?
Sí,
a la
todos
música?
Los días, todos los días, todo el tiempo.
¿A propósito o es un vicio ya?
Es que es lo que me interesa, digo. Yo la realidad es que no soy una melómana y me gusta muchísimo la música, pero no sé de música, no sé tocar ningún instrumento y todos los días aprendo un poco más de sonido porque la realidad es que me pones enfrente de una consola y me pongo a llorar.
Igual si no sabes de música y no sabes tocar ningún instrumento, sos periodista de rock.
Claramente.
Bueno, pero lo que sí tengo es una mirada quizás más social sobre los procesos que estoy viendo, digo. Más que hablarte de historias de banda, yo te puedo, mi mirada tiene que ver con una contextualización, digo, sociopolítica de ciertos movimientos. Y es la mirada que le pongo yo, es como me interesa mirarlo y entenderlo. Me parece que hay un montón de cosas súper interesantes que tienen que ver como con la juventud y con, digo, ciertas generaciones, cómo se va moviendo. Digo, esto que decía antes de tantos medios, bandas, sellos que cumplen ahora 10 años, digo que no es casual y un poco como... mi mirada de ese proceso es como lo que me interesa un poco ver de todo esto. No sé qué estoy diciendo.
Vos, en cambio, Fernando, venís de un periodismo más ligado a la computación. Por ahí están los dos puntos que se juntan.
Digamos, yo vengo más del periodismo gráfico. Trabajé muchos años en una editorial y hacíamos revistas de computación, de tecnología. Uh-huh. Y vengo siguiendo mucho el tema de internet y el formato MP3, las redes peer-to-peer y demás desde esa época. Y como fan de la música y coleccionista y demás, me interesó mucho ver, seguir desde un blog también los fenómenos que se están dando en los cambios de la industria musical y cómo los afecta la tecnología y demás. Por eso creo que se nota eso mucho en el blog, porque también sigo todos estos temas.
El tema sobre todo de la licencia, de
la escultura libre, de el intercambio de archivos,
¿Es algo para festejar la crisis de la industria del disco? A mí cada tanto se me escapa una sonrisa cuando me entero de que la industria tal como lo conocíamos se está cayendo a pedazos.
Y yo lo que pienso es que digamos, la industria discográfica dentro de lo que es la música en la historia de la humanidad es solamente una parte muy pequeña. Serán 40 años, no sé, desde los años 40 hasta los 90, digamos. Y me parece que es simplemente un cambio de época y de modelo de difusión de la música y de cómo la gente la escucha.
La música existía antes de las compañías discográficas, ¿no? Muchísimo.
Y de los agentes de prensa,
me imagino,
y de las campañas.
Que, no sé, antes de que exista la música grabada había toda una industria de los músicos en vivo. Uno hacía una fiesta y contrataba una banda que tocaba en la fiesta, y cuando empezó la música grabada toda esa gente habrá dicho, uy, se termina la música, y eso no pasó y creo que tampoco va a pasar ahora. Me parece que igual hay un monopolio muy grande que no, que está muy agarrado y no quiere soltar.
O sea, la ilusión que en algún momento pareció surgir con la democratización, entre comillas, del acceso a la difusión vía MySpace, Facebook, de a poco va desapareciendo, ¿no? Se van concentrando, se van adaptando a este nuevo fenómeno. Digo, cada vez más compañías de celulares, cada vez más ringtones y
sitios. Esa es la pregunta, si lo van a poder hacer, si van a poder adaptarse de esa manera, o van a aparecer otros actores, capaz que igualmente monopólicos, pero por ahí no van a ser los mismos. Está, bueno, el caso de Live Nation, que le está un poco birlando el negocio a las discográficas. Pero eso, bueno, son niveles mucho más superiores de lo que estamos hablando nosotros, que nos ocupamos más de los artistas que están por el amor al arte en esto.
Ustedes se quejaban al principio que reciben mucho material y
no nos quejábamos.
Vamos a decir entonces cuáles son las maneras que tienen los artistas para enviarles material.
Para atormentarlos.
Sí, ya, digamos.
No nos quejábamos.
No nos quejábamos.
Nos sorprende la cantidad de propuestas que hay.
Esto está grabado. Hablaron de mal necesario.
Sí. No, los festejamos y pedimos perdón. Digo, acá hablo también por vos. No sé si me tomo la licencia, ¿no? Pero a mí me da mucha culpa cuando no puedo responder como a la demanda de publicación. Y digo, lo que más me cuesta es decir que no, a subir alguna información que me parece re importante y que hay un proyecto y gente laburando. Pero digo, las capacidades de todos son finitas y está buenísimo que nos envíen 70 discos por día, pero no puedo escuchar 70 discos por día.
No, también es un síntoma de que faltan medios que se ocupen,
claro,
de todo esto.
Obvio.
Digamos entonces, ¿cómo hay que hacer para que ustedes reciban material? ¿Proyecto Under?
Proyecto Under, se pueden comunicar a contacto@proyectounder.com, visitar la página www.proyectounder.com y ahí les responderemos todas las inquietudes.
Habló así con surround. Como me envolvía su voz.
Venda también el programa de televisión, entonces.
El programa de televisión, que es Muéstrame los Dientes, también se contactan a través de contacto@proyectounder.com. En el 90% de las veces me encontrarán del otro lado contestándoles, pero pueden ser otras personas también.
Está muy bien. Muéstrame los Dientes va los viernes, entonces, recordemos.
Los viernes a las 6:30 de la tarde por Canal Quiero, que depende de la señal de cable que tengan, será otro canal. En Cablevisión yo sé que es el 69.
Ahí está.
Y la dirección de Zona Indie es www.zonaindie.com.ar y el mail info@zonaindie.com.ar.
Ahí está. Muchísimas gracias por venirse hasta la Feria del Libro. ¿Van a aprovechar a comprar algún libro ahora?
A pasear un poco.
Muchas gracias por venir y muchas gracias por... Esto hay que decirlo también, digamos, no los hicimos venir hasta acá para eso, pero también hay que agradecer la mano que le dan a lo que vendrá y a otros proyectos que hemos tenido. Siempre Proyecto Under y Zona Indie están ahí.
Sí.
Apoyándonos.
Nos cobran un soborno sumamente accesible.
Sí. Soborno, un precio de amigos nos hacen.
Y gracias por mantenernos al tanto de lo que está pasando en el indie, el under, la escena emergente, la alternativa o como demonios se llame hoy, va cambiando día a día.
Un placer.
Muchas gracias. Nosotros también recibimos material, en este caso el último disco de Íntima, esta banda de música electrónica, ¿cómo explicarlo? Música electrónica pero tocada en vivo, música electrónica con instrumentos de verdad.
Papo en este momento se puso de pie y empezó a aplaudir.
Así es, gente que se ha conseguido un trabajo en esto es el de músico, de músico electrónico. Se trata de Carlos Solá, Sebastián Con y Salvador Reynoso, quienes nos enviaron su último disco, Revolver Club, que cuenta con una lista de invitados
estelar,
casi infinita. Daniel Melero, Cristian Aldana, Denis Murs, Richard Coleman, un montón de gente ha colaborado con Íntima. Nosotros elegimos para escuchar entero el tema que abre el disco Revolver Club, y es el que canta Daniel Melero, y se llama Cielos Vacíos.
Lo que vendrá. Cultura joven en la radio pública. Lo que vendrá. Domingos de 2 a 4 por la Radio Pública. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional.
Como bien decíamos cuando hacíamos otro programa de radio, Operación Escuchar, que no era un programa de rock, sino que era un programa de música. Y cuando empezamos a hacer este programa dijimos que no era un programa de música, sino un programa de cultura joven. Yo recuerdo que la semana pasada teníamos como invitado a Oscar Conde y hablábamos del tango como producto cultural joven. Decíamos que aquellos letristas y compositores de la primera época del tango eran gente joven. En su momento. Por suerte, hay una nueva camada de artistas del tango que también son jóvenes. Y algunos de ellos se dedican a hacer un tango, ¿cómo decirlo?
Un tango con frondoso prontuario.
Un tango con frondoso prontuario, sí. Un tango que seguramente ha recorrido la calle Las Heras del lado de adentro, cuando no había una plaza ahí. No, pero eso es el pasado de ustedes, ¿no? Los tangos carcelarios es más bien el pasado. Ya están limpios de todo pronto. Ya proscribió todo, ¿no?
Sí.
¿Qué pasó? ¿Qué hubo en el medio desde el comienzo de 34 Puñaladas? Que son nuestros invitados, si no lo habíamos dicho. Bienvenidos, muchachos. ¿Qué pasó en el camino desde aquella banda, de aquel grupo de guitarras y cantor que hacían tangos de otros compositores, a estos 34 Puñaladas que ya se animan a hacer sus propias composiciones?
Bueno, lo que pasó es que hace 3 años acaeció la decisión unánime del grupo de empezar a componer. En realidad ya habíamos hecho alguna composición en discos anteriores. En Slang hay una composición de Juan Lorenzo que le puso música a un poema de Julián Centella, La muerte del Punga. En Argot ya hay interludios musicales. Y bueno, este disco Bombay Buenos Aires, el desafío era justamente hacer un disco entero con composiciones propias del grupo, en música y en letra, que reflejen la ciudad actual. Una ciudad que desde los años 20, los años 30, digamos, básicamente la ciudad que era descrita en los tangos anteriores que hacíamos nosotros, fue mutando a llegar a ser la ciudad de hoy. De ahí llegamos a la producción de Bombay Buenos Aires.
¿Y qué tiene de Bombay esta Buenos Aires actual?
En realidad la idea es, por un lado, crear una especie de ciudad alegórica, una ciudad ficticia.
Como la Santa María de Onetti, por ejemplo.
Exacto. Es como que con 34 Puñaladas encontramos alguna cloaca, como Alicia en el País de las Maravillas encontró un pasaje a ese País de las Maravillas. Nosotros abrimos algún tipo de cloaca que nos chupó y terminamos en Bombay, Buenos Aires.
Ajá.
Es una sola ciudad, no es ni Bombay ni Buenos Aires. O es una mezcla de, por lo menos, Bombay y Buenos Aires y un montón de metrópolis más en el mundo, ¿no?
Uh-huh.
Exacto.
¿Cómo fue esto de...?
No sé si se entiende.
No, la verdad que nada.
Ah, bueno, perfecto. Qué idea.
¿Cómo fue esto de ser nominados al Gardel en la categoría de tango nuevas formas, cuando lo que ustedes rescatan es justamente la forma casi original de hacer el tango, esto de solo guitarras, tango sin bandoneón?
Bueno, por un lado, en realidad el grupo siempre toma, digamos, desde sus inicios, a los tangos tradicionales, pero los aborda, si bien con una formación de guitarras, que es una formación, digamos, Gardel cantó el 80% de su repertorio con guitarra, Corsini, Magaldi, etcétera, etcétera. Si bien es una formación tradicional, el abordaje que hace 34 Puñaladas es bastante novedoso en el tratamiento de la orquestación que se hace. Entonces, una explicación sería por ese lado. Otra explicación también es que justamente en Argot, que fue el segundo disco nominado a los premios Gardel, había composiciones del grupo que ya tenían una sonoridad nueva, ya se despegaban de los tangos directamente de autor. Y por otro lado, para tratar de ganarle el premio Gardel a Andrés Calamaro, pero bueno, se ve que
no hubo caso, ¿no?
Por un par de votos creo que perdimos.
Qué lástima, ¿qué va a ser? Van a estar presentando Bombay Buenos Aires el sábado 9, que es hoy, a las 22 horas, y el sábado 16 de mayo en el Club Atlético Fernández Fierro. Esto es Sánchez de Bustamante 764. Hay entradas anticipadas, hay un par de precios distintos, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, las entradas anticipadas se consiguen hasta hoy a la tardecita en la disquería Latril, que queda en el Foro Gandhi, en Corrientes, al 1700.
1743, ahí está.
Y bueno, también vamos a estar el sábado que viene, así que durante la semana pueden comprar también ahí en el Latril las entradas para la próxima fecha.
Perfecto.
¿En la puerta y reventa igual?
En la puerta y
reventa. Sí, la más cara.
Sí, es 5 pesos de diferencia. Se ahorran 5 pesos y después se toman un vino.
Está bien. ¿Todo listo para tocar?
Sí, señor.
Bueno, vamos a un separadorcito que anuncia que van a tocar en vivo y después de separador 34 puñaladas en vivo en lo que vendrá.
¿Puedo aplaudir? Lo que vendrá en vivo. La música de mañana, hoy.
Ahora todos.
¿Con qué vamos?
Sobre la áspera maquinaria suena la pena de una guitarra. Relojería de bebedores marcando un tiempo de mostradores. De cuase diario tus borrachos, marcado a pulso de alcohol y tango, en las sartenes ennegrecidas hay un silencio de vías muertas, una censura de guitarreros, compadres del vino triste, amantes de los amentas, escuchen la blanda cuerda que canta pa' no morir. Suelta tu pena, boliche viejo, traigo conmigo tanto silencio. Vengo buscando a tus guitarreros, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron? Se han vuelto niños tus guitarreros, hoy son palabras en las paredes. Se han hecho carne de un negro tango, están perdidos en tu silencio. De mi rutina en matemáticas, distribuciones que administra y reglamenta el revoltijo de la masiva. En la memoria de tus paredes cuelgan sonrisas amarillentas. Suena la pena de una guitarra sobre la líquida maquinaria. Patrones de calabozo, compadres del vino triste, amantes de los amentas, escuchen la blanda cuerda que canta pa' no morir. Suelta tu pena, boliche viejo, traigo conmigo tanto silencio. Vengo buscando a tus guitarreros, ¿a dónde fueron? ¿A dónde fueron? Se han vuelto niños tus guitarreros, hoy son palabras en las paredes. Se han hecho carne de un negro tango, están perdidos en tu silencio. Patrones de calabozo, compadres de vino triste, amantes de los amentas, escuchen la blanda cuerda que canta pa' no morir.
Para Patrones de Calabozo, señoras y señores. Una especie, muchísimas gracias, una especie de refugio, una especie de arca de Noé para guitarreros y cantores, borrachos y suicidas, ¿no? Habla de un boliche. ¿Y ahora con qué vamos? Del señor Juan Lorenzo, la composición. Bombay, Buenos Aires. Sueño en la borrasca, hurgando, y como manos que al grisete van, desfilando. Montado en tu botín de guerra, que es sagrado. Aires, Bombay, Bombay, Buenos Aires. Medallas que se oxidan junto al barro, el secreto está en saber juntar sus milagros. Tres puntos se marchitan en el bar, se hunde con paz. Bombay, Buenos Aires, 34 puñaladas, señor Augusto Macri, Alejandro Bullot, quienes cantan. Señoras y señores, van a quedar en manos de los señores guitarristas que van a interpretar la segunda de primera, un tango que no sé muy bien si habla de guitarras o de mujeres. No importa, es instrumental, así que quédense con la duda, saquen sus propias conclusiones. La segunda de primera. Thank you. señoras y señores. La segunda de primera, acá vamos a hacer. Vamos a hacer Milonga en Luto, una composición del señor Juan Lorenzo, que describe justamente la ribera del Riachuelo, una ribera preciosa donde van turistas hoy por hoy, luego del saneamiento que se efectuó en la última década del reinado de Charles of Anillaco. Van a surfear las olas, la policía va a tomar mate, tira algún que otro desecho biodegradable. Señoras y señores, Milonga en Luto, 34 puñaladas.
Deshecha el río muerto, bordona oscura de aceite lento, fango rebelde de su destada, sucia bordona de orilla parda, rancho de chapas te dan la espalda, se va en el agua mi noche amarga, algo se muere tu fondo negro, marea turbia de olvido y miedo. Bebo en tus aguas ensombrecidas un trago amargo de pena fría, sucia guitarra que desafina, mi niño vaga por tus orillas, agua mansa desagua mis penas. Yo he visto la luna en la turbia miseria del fango profundo que mata y condena. Río muerto, agua en pena que broten del fondo, que salgan afuera milongas en luto, gritando sus quejas. Deshecha el río muerto, bordona oscura de aceite lento, fango rebelde de su destada, sucia bordona de orilla parda, rancho de chapa te dan la espalda, se va en el agua mi noche amarga, agua mansa desagua mis penas. Yo he visto la luna en la turbia miseria del fango profundo que mata y condena. Río muerto, agua en pena que broten del fondo, que saltan afuera y longas en luto gritando sus quejas. Y longas en luto gritando sus quejas.
es 34 pulgadas. Muchas gracias.
Y parece mentira, que en el año 2009, como aquella vez cuando Stravinsky estrenó La Consagración de la Primavera, hubo disturbios. Recién también, seguramente por el uso de las disonancias de los muchachos, sí, hubo gente que golpeaba el vidrio. Qué cosa, ¿eh?
Con zapatos, con botes.
Quizás sea un punga entonces. Muchas gracias por venirse, muchachos.
Por favor, un placer.
Recordemos, están hoy a la noche y el 16 de mayo a las 22 horas, las dos veces, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, presentando Bombay Buenos Aires. Que no lo dijimos, la tapa fue hecha por uno de ustedes.
El señor Juan Lorenzo, un artista prestigioso plástico que hizo todo el arte, digamos, del disco.
No solo la tapa, sino todo el arte del disco.
Todo el arte está basado en pinturas del señor.
Bueno, así que aquello que es un disco editado por Aqua Records, así que comprelón.
Exacto.
Ahí está. Muchas gracias,
en serio. Pueden conseguir en la presentación a unos cuantos pesos menos que en la disquería.
Ah, buenísimo.
Todas
buenísimo.
Buenas noticias.
Buenísimo. Este programa se termina, programa que hicieron el señor Guillermo Águila Vega en la operación técnica aquí en la Feria del Libro. En la radio seguramente estará Caroso Carosela, como siempre, como todos los domingos. La señorita Carolina Vergallo, coordinando el aire y produciendo este programa. El señor Julián Ellensbeck en la conducción.
Laura Taube de Proyecto Under también estuvo. Fernando Casales de Zona Indie. La gente de 34 Puñaladas. Los que los siguen desde la época en que hacían tangos carcelarios, que estuvieron provocando toda clase de desmanes, delitos.
Sí, se llenó de chorros, de pungas.
Leonardo Acevedo condujo este programa
con premeditación y alevosía.
Por supuesto.
Ahí está. Nosotros volvemos el próximo domingo a las 2 en otro programa de Lo que Vendrá. Gracias.